Hoy vamos a hablar sobre un personaje que muchos de ustedes han oído hablar de él. De él, a lo mejor algunos de ustedes nunca han oído hablar de él, pero su nombre es Naamán. Muy pocos han oído hablar de él. ¿Quién ha oído hablar de Naamán? Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pues hoy vamos a hablar de Naamán. Yo anoche estuve trabajando en dos mensajes, hermano. Y después cuando me acosté, estaba chequeando los dos mensajes cuál iba a predicar. Y como a las 2 o las 3 de la mañana, pues el Señor puso en mi corazón el mensaje de Naamán, porque para estos días es importante que hablemos de estas cosas. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Así que sigue la lectura conmigo, yo se lo voy a leer verso por verso y les voy a ir explicando. A mí me gusta leerlo verso por verso y explicarlo para que así vayamos la lectura completa y podamos seguir, ¿verdad? Ya lo tenemos, cuando lo tengan digan amén. Amén, gloria a Dios. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande. Delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Cada vez que usamos la palabra pero, es que va a venir algo. Por ejemplo, yo te daré 1,000,000 de pesos o de dólares, pero no los tengo. Yo me compraría un carro, pero no tengo crédito. Amén. Digo, yo tengo crédito. Gloria es la que no tiene. Así que él era un hombre valeroso, era un general. Había ganado muchas batallas, las había ganado. Le había dado mucho prestigio al pueblo y al rey. Pero era leproso. La lepra en aquellos entonces era una enfermedad terrible que no te permitían ni compartir con la gente. La lepra en aquellos tiempos, no es como hoy en día la lepra es diferente. En aquellos tiempos se te iban cayendo las extremidades, las orejas, los dedos. Era una cosa terrible. Y era una enfermedad maloliente. El que tenía lepra no olía bien. Así que este hombre era un general famoso, pero tenía lepra. Así que vamos a ver cómo Dios frega en este asunto. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Fíjese, ellos iban y llevaban bandas armadas, iban a los sitios, los asaltaban. Pero aquí destaca a una muchacha en específico. Dice que habían ido y habían traído a una muchacha de prisionera, la habían traído. Y mire esta muchacha para que usted vea. La habían llevado cautiva a la tierra de Israel y servía a la mujer de Naamán. Fíjese que en el cristianismo, hermano, no hay casualidades. En el cristianismo hay causalidad. Dios tiene un motivo para todas las cosas. Esta muchachita había sido traída de Israel, la habían llevado allí, uno de los ataques, y no se fue a trabajar con nadie excepto con la esposa de Naamán. Recuerde una cosa, hermano, el Dios que nosotros le servimos es un Dios de propósito. Gloria a Dios. Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros estamos aquí porque Dios quiere hablarnos. Dios tiene plan con nuestras vidas. Y lo que nosotros tenemos es que disponer no solamente nuestros oídos, ni nuestro corazón, también nuestro tiempo y nuestro bolsillo. Así que mire lo que pasa con esta muchachita. Esta muchachita le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él la sanaría de su lepra. Cualquier persona que hubiesen traído de esclava, o lo hubiesen traído prisionera, o lo hubiesen traído como fuera, estaría triste. Pero esta mujer tenía una razón grande, esta mujer, para estar contenta, y era que tenía a Dios en su corazón. Mire, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, podremos estar pasando por mil cosas, pero el Señor es el único que trae gozo y paz a nuestras vidas. Cuando estemos en problemas, no es cuestión de quejarnos, hermano. La queja avanza, no atrae al Señor a nuestras vidas. Le vamos a estar alabando al Señor, dándole gracias por todo lo que tenemos y por todas las cosas que no tenemos. Yo le doy gracias por muchas cosas que no tengo y que no quiero tener tampoco. Pero sí, le doy gracias, hermano, porque el tesoro más grande que una persona puede tener material. El tesoro más grande que una persona puede tener es la vida eterna. Y nosotros tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Mire, yo podré tener mil achaques, mil dolores que no los tengo. Aquí la única que vive con dolores es Felicita. Yo pudiera tener, pero hermano, yo tengo gozo en mi corazón. Y el gozo que yo tengo de servirle a Cristo, y el gozo que yo tengo, que sé que tengo la vida eterna, y que cuando este mundo llegue a los cielos, hermano, sobrepasa cualquier tristeza, sobrepasa cualquier dolor que uno pueda tener. El Señor vino a traernos gozo, vino a traernos paz, vino a traernos salvación a través de Jesucristo. Así que aquella muchacha la habían traído de prisionera, trabajaba con la esposa de Naamán. Naamán tenía un problema grande, era muy conocido, era muy famoso, pero era leproso. Vamos a ver cómo Dios empieza ahora a conectar los puntos. Esta dijo a su señora: si rogase, estoy en el verso 3, mi señora, el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué hizo la esposa de Naamán? Fue, vamos a ver. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. La esposa de Naamán tan pronto escuchó decir que había esperanza, ¿qué hizo? Pues fue corriendo donde su esposo. No sé cómo ella le diría, a lo mejor Naomi o Naamán, pero le dijo: me han dicho que hay esperanza. Me han dicho que en Jehová de los ejércitos hay esperanza. Qué bueno saber que hay esperanza, hermano. Qué bueno saber que a veces vivimos en un mundo que está tan difícil de vivir, pero hay esperanza. En Cristo hay esperanza. No te des por vencido, en Cristo hay esperanza. Continúa buscando al Señor y veremos las recompensas que Él tiene, hermano, para nosotros. Yo siempre digo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Él es misericordioso hoy, mañana y siempre. Y nos ama de manera especial. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No dice que algunos sí, no, no, a todo aquel que en él crea. La puerta está abierta. Yo la vi abierta y entré, hermano. Y déjeme decirle, mire, que el gozo que yo tengo, nadie me lo puede quitar. Y como no me lo pueden quitar, ¿qué puede ser después? Como no me lo dio la gente, no me lo puede quitar. El gozo que Dios me dio, Dios me lo dio, no el mundo. Bueno, yo, si alguien ha gozado en la vida del mundo, fui yo. Pero en el mundo uno siempre le hace falta algo. En el mundo, por más que tú tengas, estás incompleto. Porque lo único que nos da el completo a nosotros es Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Yo tenía un montón de cosas que yo hacía, pero no tenía paz. Tenía un gozo, el gozo del mundo, pero el gozo del mundo es pasajero. Lo tienes hoy y mañana no lo tienes. El gozo de Cristo lo tienes en las buenas y en las menos buenas, porque Cristo está contigo y el que está con Cristo no tiene las cosas malas, hermano. Podrá pasarnos cualquier cosa, pero estando en Cristo tenemos la garantía de la paz y el gozo y del amor de Cristo en nuestras vidas. Y yo lo único que hice fue disponer mi corazón, abrir mi boca y decirle: Señor, te necesito, ven a mi vida. Ven a mi vida. Cuando usted va en esa actitud, a nadie él le dice que no. Cuando usted ha tenido un encuentro con ese Señor maravilloso y en su corazón hay un hambre que nada de este mundo la puede saciar, sino la presencia del Señor, entonces usted dice: verdaderamente la vida, el gozo, la paz y todo está en Cristo Jesús. Yo probé y me gustó. Y es más bueno servir al Señor, hermano. No lo cambio por nada de este mundo. Entonces fue esta mujer, la muchacha que trabajaba con ella, la criada, le dijo que había un profeta que oraba y Dios sanaba. ¿Quién sabía eso? Y ella fue y se lo dijo al esposo. Y el esposo fue y se lo dijo al rey. La cadena, ¿verdad? De la muchacha a la esposa, de la esposa a Naamán y de Naamán al rey. Se convirtió en una cadena. ¿Por qué? En cuanto lo supieron, en su vida había esperanza. Qué bueno es tener esperanza, ¿verdad? Nuestra esperanza está en Cristo. Aquel hombre tenía la esperanza en el dinero, en los doctores, y no pudieron hacer nada por eso. Me viene a la mente, nosotros teníamos un señor en la iglesia, él era de nacionalidad cubana, llamaba Gastón, yo le decía Big Spender. Gastón, estando en Cuba, había un señor millonario que le dio cáncer. Oiga esto. Y habló con Gastón, le dijo: Gastón, tú que conoces Estados Unidos y que tú hablas el idioma, por favor, llévame a este doctor. Y allá le decimos que no importa el dinero que él cobre, yo lo que quiero es ser sano. Entonces pues Gastón lo llevó al doctor y el doctor le dijo: ¿tienes cáncer? Y él le dijo: eso yo lo sé. ¿Cuánto usted me cobra por quitarme el cáncer? Y él le dijo: yo no te puedo cobrar porque yo no te puedo quitar el cáncer. El único que te puede quitar el cáncer es Jesucristo. ¿Qué me oyó? El dinero no puede comprar muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Así que, según vinieron, se fueron, excepto con menos esperanza. Y si oyó el mensaje que le dijo que el único que puede es Dios, entonces hay esperanza. El verso 5 dice: Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo te enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido para que pudiera dormir y no lo abran de noche, ¿verdad? 10 mudas de vestido. O sea, él dijo: vamos a ver al profeta, el profeta puede sanarlo, pues déjame llevarle estas cosas. Hermano, lo que Dios dio lo da por gracia. Ya Dios pagó el precio de nuestra redención, pagó el precio de nuestra salvación, pagó el precio de nuestras enfermedades, pagó el precio en la cruz del Calvario. Pues este hombre se preparó como si le fueran a cobrar y fue a pagar. Y se llevó dinero, se llevó hasta puda de ropa para el camino, para llevárselas al otro rey. Pero mire lo que pasa al otro lado, ya mismo lo vamos a ver. El verso 6 lo acabo de... es el 6. Dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Como si los reyes tienen autoridad sobre el pueblo, pero no tienen autoridad sobre el cuerpo. No tienen autoridad sobre las enfermedades. El único, se llama Jehová de los ejércitos. Y le envía estas cartas. Aquí te envío esto, como amedrentándolo, ¿verdad? Como quien dice, aquí te envío al general Naamán, muy apreciado, para que seas tú sanándolo. Y se lo dijo en un tono que no era muy amigable. Era un tono como de: tienes que hacerlo. Como si los gobernadores, los presidentes, los alcaldes tuvieran esa potestad. Esa potestad es para los hijos de Dios. Nosotros tenemos la autoridad. Nosotros tenemos a Jesucristo. Nosotros tenemos el medio, la oración para llegar a Cristo, para que Él actúe sobre todas estas cosas que nos pueden pasar. Así que vamos a ver qué pasó al otro lado después de la carta. El verso 7 dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Fíjese, el rey lo que ve es que está buscando una oportunidad, sabrá Dios, para atacarlo. No está viendo que la persona que le está enviando, el otro rey del otro lado, está confundido. El rey podrá ser rey, podrá mandar, pero hay áreas que los reyes no mandan. Hay áreas que le tocan al Señor, y el Señor tiene sus siervos preparados para eso precisamente. El Señor ha escogido sus siervos para que oren por las enfermedades, y Dios se glorifica a través de eso. ¿Y qué es lo que quiere Él? ¿Qué es lo que está buscando? Él ve la manera de pensar: ¿seré yo Dios que sane y quite vida y dé muerte? Y se atribuló de una manera especial. Y aparentemente el pueblo se enteró cuán atribulado estaba el rey de Israel por esta carta que le había mandado el rey de Siria. Y el 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, fíjense qué título tiene, varón de Dios. Hermano, no hay un título más bonito que ese. Varón de Dios, siervo de Dios, que es lo que somos nosotros aquí. Siervos de Dios. No hay título más bonito. Te podrán llamar rey de Israel o te podrán llamar rey de Siria, pero tú como siervo de Dios. El título tuyo, mejor que todos los reyes. Así que dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había arrancado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has arrancado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No, que no. Al rey que nos rasgue su vestido, que cuando llegue, envíelo a mí para que entiendan que hay un siervo de Dios aquí, que Dios ha preparado para estas cosas y le llama profeta. Porque también él profetizaba. Así que, rey, no te rompas la ropa, rey, estate tranquilo, que el área espiritual no son para los reyes, el área espiritual son para los siervos de Dios. Y óigalo bien, hermano, cuando vengan problemas a tu vida, ore, busca la presencia de Dios, váyase de rodilla, abra su corazón, abra su boca, comuníquese con Dios. La solución para nuestras vidas la tiene el Señor. Naturalmente no nos va a sanar todas las veces que estamos enfermos, que de algo tenemos que dejar este mundo. Pero déjeme decirle que cuando dejemos este mundo vamos para uno 20 veces que 20. Mil de que mil. Millones, como dice la hermana Nelly, ¿verdad? Vamos para un mundo diferente, pero muchísimo mejor. Vamos a estar teniendo vida eterna con Cristo en los cielos. Eterna, hermano, por una eternidad. Un día sí, otro día. Y, hermano, no terminan. Yo le digo a la gente que yo sé lo que yo voy a estar haciendo de aquí a 33 billones de años. Alabando al Señor. Allá vamos a adorar al Señor, hermano. Aquí hay mucha gente que se le hace difícil levantar las manos. Aquí hay mucha gente que se le hace difícil hasta abrir la boca para decirle al Señor: te amo. Pero allá no podemos resistir la presencia de Dios. Cuando veamos la presencia del Señor, caeremos de rodillas, alzaremos nuestras manos y le diremos: cuánto te amo, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Hermano, usted tiene que visualizar esto. Usted tiene que ver esto y verse, hermano, que si usted es fiel a Dios, verse en el cielo con las manos levantadas. No quiera mirar a Dios porque no lo va a ver. Pero véase usted como nueva criatura y lo que Dios está haciendo a su vida. Así que Eliseo le dijo: no es donde usted que tiene que ir al rey. Le dijo: que venga donde mí para que sepa que hay Dios grande y maravilloso. Vamos a ver lo que pasa ahora. El 9. Y dice: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Él llegó allí con sus siervos, llegó allí con todas las cosas, con todos los regalos, hasta con las mudas. Llegó allí y se paró y pensó que Eliseo iba a salir. Mira todo lo que trajo. Y Eliseo se quedó dentro y le dijo: dile que vaya al Jordán y se lave 7 veces. Yo pienso que él diría: caramba, pero a este hombre no le interesa todas las cosas que yo traje. Mire, cuando uno tiene a Cristo, hermano, las cosas de este mundo van perdiendo el valor. Uno las necesita, uno necesita vestir, uno necesita un carro. Pero el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, no puede estar junto en nuestra vida con Cristo Jesús. O tenemos a Cristo o tenemos las cosas de este mundo. Y tenemos que tomar decisiones. Si Dios lo ha bendecido a usted, usted puede tener una casa bonita. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué no? Amén. Pero si no le ha bendecido de esa manera y no puede tener una casa, gloria a Dios también, hermano. Gloria a Dios. Lo que importa de este mundo que estamos viviendo es que tomemos la decisión más sabia y más importante de nuestra vida, que le demos el corazón a Cristo para que podamos tener la vida eterna. Mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. No todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. El hermano Guillermo va a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos, me parece que 10 y 11 por ahí, 11 y 12. El hermano Guillermo lo está buscando en la Biblia de Walmart. ¿Dónde está?
Amén, pastor. Dice así la palabra en Juan, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.
Y si les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, ¿qué eran antes? Criaturas, que fueron creadas por Dios. Pero hijo de Dios es aquel que se ha arrepentido, ha puesto su mirada y su fe en Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y dice, Señor, venga a mi vida, sálvame, me arrepiento de todos mis pecados y quiero vivir una vida santa de aquí en adelante contigo, Señor, ayúdame. Yo sé que la carne es débil, pero tú eres más fuerte. Ayúdame a pasar por este mundo en fe, sirviéndote un día así y el otro también. Gloria a Dios. Y déjeme decirle una cosa, que ese es el tipo de oración que a Dios le gusta escuchar. Ese es el tipo de oración. Así que él pasó por allí, hermano, pasó con sus caballos, su carro, y se paró frente a las puertas de la casa de Eliseo. Él pensó que Eliseo iba a salir corriendo. Mira, ahí está el rey, general del rey de Siria, Naamán. Ahí está, ahí. Pero Eliseo, nada. Entonces, el 11 dice, entonces Eliseo lo que hizo fue que le envió un mensajero, no salió ni él. Como quien dice, tú no eres el grande es Dios.
Gloria a Dios.
Y dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Tenía que meterse en el Jordán 7 veces? No. Si Cristo hubiese dicho, si Jehová hubiese dicho sano, hubiese sanado allá. A lo mejor se mete una vez y es sano, 2 veces, pero Dios le pidió 7 veces. ¿Por qué Dios le pide 7 veces? A través de Eliseo, para probar la obediencia. Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero la fe sin la obediencia, la fe y la obediencia tienen que caminar de la mano. Usted dice que tiene fe, ¿cómo se prueba la fe? Obedeciendo a Dios. Si usted dice que tiene fe y usted obedece a Dios, usted no tiene nada. No tiene nada. Necesitamos combinar la fe con la obediencia. Dios está buscando gente obediente. Dios está buscando gente que cuando lea la palabra diga, yo quiero vivir así, de esta manera. Yo quiero ser fiel a Dios. Yo quiero ser obediente a Dios. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero estar en el cielo. Yo quiero ser llamado hijo de Dios. Yo quiero ir a la iglesia, renacer para gozarme allí con los hermanos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo, hermano! Esas bendiciones son para nosotros. Mire, usted sale a la calle y ve a la gente, mire, caminando así, con los pantalones acá abajo, los calzoncillos acá arriba, hermano. ¿Qué es eso? Usted lo ve manejando y usted dice, ese carro va sin chofer, lo único que ve son dos manos. ¿Quién le ha pasado eso? Carro sin chofer, el carro fantasma. Hermano, la gente como que no le importa la vida. ¿Usted sabe por qué? Porque no han conocido a Dios. Cuando tú conoces a Dios, te va a interesar tanto la vida eterna que todo lo que haga. Dice, yo soy nueva criatura, tengo que vivir conforme a los estándares de Dios y ya no a los estándares del mundo. Tiene que, no se olvide que ya mismo se acaba el tiempo que da el IRS para pagar las planillas. Eso hay que hacerlo porque hay que cumplir con las cosas de este mundo, pero tenemos que poner en primer lugar al Señor. Amén. Cuando usted pone a Dios primeramente, hermano, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios?
Amén.
Amén, gloria a Dios. Yo soy uno de los pocos privilegiados. Veo la gloria de Dios. Porque ella dice que es de Dios, pues entonces está conmigo, pues ella es la gloria. Así que él esperaba que aquel hombre saliera afuera y le dijera, queda limpio de tu lepra. Pero no, le mandó a alguien y le dijo, mira, usted dijo que fueras al Jordán y te metieras, no una vez, siete veces. ¿Qué hubiese hecho? Muchos de nosotros hubiésemos corrido allí, ¿en qué nos metemos siete veces? Me zambullo una vez y cuánto está siete abajo. Amén. Si es la salvación, pero ese no, como ese era un hombre orgulloso, era el general de Siria, era el que había ganado toda esa batalla. A mí hay que rendirme pleitesía. Hay mucha gente así, ¿sabes, hermano? Aún dentro de la iglesia. Yo soy el grande, a mí que me tienen que rendir, yo soy el pastor, a mí me tienen que rendir. ¿Quién dijo eso, hermano? El único digno de alabanza y de adoración. El Señor, gloria a Dios, y a Él adoramos, y a Él alabamos, y a Él, hermano, servimos con lo más profundo de nuestro corazón. Gloria a Dios. Así que se fue del lugar. Mire el verso 12. Entonces, esto no tiene nada que ver con cura, digo con Cuba, pero dice Habana y Farfar, oiga esto lo que dice, ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Te está viendo eso? Es para que vea ese sentido que tiene la gente de sentirse importante y grande. Mira, que me metí que siete veces en el Jordán. Si nosotros allá también tenemos río, está más limpio. Él pensó que él era digno de toda pleitesía, hermano. El único digno de alabanza y adoración es el Señor Dios. Jesucristo también. Gloria a Dios. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor, hermano. Así que, dice aquí, yo lo leí, ¿verdad? El verso 11, y Naamán se fue enojado. Miren, se enojó, le molestó lo que le dijeron. Diciendo, es aquí, yo decía para mí. Eso es como él visualizaba que iba a pasar. Que dice, él saldrá, él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré de la lepra. Él se fue con esto. Pero Dios no tiene un patrón para hacer las cosas. Dios hace las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos. Este hombre primero tenía, bueno, ya mismo lo vamos a ver, que era lo que primero tenía que sacar. Entonces dice, Habana y Farfar, dos ríos de Damasco, mire lo que dice, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se enojó. Entonces va Israel a buscar sanidad, pero él la quiere buscar a su manera. Y no es a Dios. Mire, usted está en la iglesia, pero no es a su manera. Es a la manera de Dios. Tenemos que entender esto, es a la manera de Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo haga esto? ¿Qué quiere que yo haga? Esto es lo que tenemos que preguntar. Y no enojarnos, hermano. Usted puede vivir así, enojado por todo, creyéndose que es grande, y si no le sirven a usted, está mala la cosa. Ahora, ¿quién se acuerda de una muchachita que trajeron que era criada? que le habló a la esposa de Naamán, que era su señora que le servía. Y aquella muchacha vino de allá y en vez de estar triste, porque la sacaron, sabrá Dios, de sus papás, de sus hermanos, de su tierra, ella estaba contenta porque tenía a Dios por dentro y cada vez que tenía una oportunidad hablaba de las cosas de Dios. Ahora veamos esta parte ahora. El general se enoja y mire lo que sucede. El verso 13 dice: más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Pregunto yo, ¿ustedes creen que la muchachita también le habló a los criados? Yo creo que aquella muchachita empezó a hablarle de Jehová, Dios, a todos los que se encontraban en el camino, porque estaba contenta. A mí no me importa que me hayan sacado de Israel. A mí lo que me importa es que nadie me puede sacar de Dios. Nadie. Usted voluntariamente puede dejarlo, pero nadie le puede sacar a Dios de su vida. Así que aquellos criados que trabajaban directamente con Naamán, aparentemente esta muchacha también les había hablado. O sea, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, hermano, cuando usted tiene al Señor en su corazón, usted no puede callarse la boca. Usted tiene que decir las maravillas que Dios ha hecho en usted. Usted tiene que decir las maravillas que Dios quiere hacer en usted, en la persona que está ahí. Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros, hermano, con todos los que estamos aquí. Y usted sabe quién le impide que las haga. Uno mismo, nosotros mismos impedimos que Dios haga cosas. ¿Por qué? Por nuestra actitud. Muchas veces la misma actitud que tenía Naamán. Bueno, me fui enojado de la iglesia, el pastor no me hizo caso. Mucha gente se enoja por esas cosas. Pues a mí no me importa el pastor me hace caso, no, me importa que Dios me haga caso. La gente no sabe los problemas que tienen los pastores. A veces tienen 20 preocupaciones, que tienen que hacer esto, y a veces no saludan a alguien, aunque tenga lacito. Amén. Eso no quiere decir, hermano. Usted me dice, enoja con los pastores. El pastor no me saludó. Pues, nada, no está perdido con cosas. El pastor no me saludó, yo me voy por otra iglesia. El pastor dijo esto. Mira, si yo no puedo decir lo que Dios dice, porque la gente se molesta, pues no. Entonces, está en el sitio equivocado. Pues aquí vamos a decir lo que Dios dice.
Amén.
Amén. Yo no voy a coger la Biblia, esto sí, esto no, como si fuera una mascarita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere, esto se lo digo, no, todo lo que digo, aunque duela, hermano. Naturalmente, hay cosas que usted no lo puede decir a boquejarlo, tiene que poner un poquito de amor y ternura que Dios le da. Amén. Entonces le dicen, cuanto más lávate y serás limpio, no importa que tengamos más ríos más bonitos allá y más limpios. Lo importante es que aquí tienes la oportunidad para hacerlo. Humíllate. Humíllate. Y obedece lo que te están diciendo. Él entonces, el verso 14, descendió. ¿A dónde descendió? Al río. Y se zambulló 7 veces en el Jordán, como le había dicho el profeta Eliseo, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Por qué 7 veces? Si Dios lo pudo haber sanado sin meterse a la cueva. ¿Quién sabía eso? Dios lo pudo haber sanado metiéndose una sola vez al agua, pero Dios quiere que se metiera 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque a lo mejor tenía 7 áreas en su carácter y en su personalidad que no iban conforme a lo que Dios quería hacer en su vida. Que ustedes vieron que se molestó y se enojó. Así que yo pienso que la primera área que cuando se metió, lo primero que dejó afuera fue el orgullo. Se levantó más liviano. Lo segundo, ¿qué usted cree que puede haber sido? La soberbia, la arrogancia, ¿qué más? El enojo. Mire, cuadro de nuevo, ¿qué más usted cree? No me contesten todas a la vez. La desobediencia, nos faltan dos. La lepra, la enfermedad, nos queda una. Piense que usted querría para su vida. La altivez, la prepotencia, la mente carnal maliciosa. Oiga, la falta de fe. ¿La vieja qué? Ah, criatura. Había todas estas cosas. Nosotros debiéramos pensar, caramba, lo tengo yo. Yo no voy a sacar un pasaje para Siria para meterme en el Jordán. Pero puedo ir a casa, ahora mismo en la iglesia, me puedo arrodillar y decirle, Señor, mira las áreas que yo tengo en mi vida que a ti no te agradan. Remuévela, Señor. Remuévela. Y usted sabe, si su carácter no es el carácter que Dios quiere, Señor, mi carácter. ¿Qué más? Su orgullo. Señor, mi orgullo, quítamelo. ¿Qué más? Que me durmió la mujer. ¿Qué más? La vacancia espiritual, dice ella. Todas estas cosas nosotros las llevamos, hermano, y Dios constantemente nos da la oportunidad para que salgamos de ella. Hoy las hemos tocado una por una. Y hay más. Hay más. Y usted mismo lo sabe que hay más. Dios está esperando que nosotros demos un paso de fe. Diga, Señor, quítame este orgullo que yo tengo. Quítame. Porque hay gente que dice, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Eso no es así, hermano. Ahora, si dice, yo tengo a Dios, la cosa cambia. Pero usted puede decir, yo tengo 3 cajos, 4 cajos, yo tengo un buen trabajo. Todo eso se lo lleva el viento. Pero la salvación, la creencia en Jesucristo, el Salvador, hermano, eso lo defendemos con nuestra vida. Porque no queremos caer y tener que ir a meterlo 7 veces en el Jordán. Oiga esto. Y volvió el varón de Dios, volvió al varón de Dios, volvió a Eliseo, donde no le habían contestado, que mandó un sirviente a que le dijera. Allá fue y volvió, hermano, tocándose. Tocándose, diciendo qué grande es Dios, cuán grande es mi Dios. Cántale cuán grande es mi Dios. Viendo, hermano, la grandeza de Dios en su vida, ya no era por boca ajena, ahora lo estaba experimentando en su vida. Qué experiencia tremenda, hermano, y todo eso está para nosotros en la iglesia. No viva de las experiencias ajenas. Cuando Dios quiere darte experiencias propias tuyas, sirviéndole al Señor, experiencias espirituales, gloria a Dios, aleluya, que salgamos prendidos en candela y les podamos decir a la gente que Cristo salva, que no tiene por qué vivir así, porque la salvación está en Cristo Jesús, aleluya. Yo tengo, mire, tú no tienes nada, el que tiene mucho es el que tiene a Cristo. Las cosas materiales hoy están y mañana no están. Pero cuando usted le es fiel a Dios, está hoy. Cuando usted se acuesta y le dice, Señor, te necesito. Y usted siente esa brisa que acaricia su cuarto. Usted dice, wow, Dios está conmigo. Dios está. Yo lo creo. ¿Quién lo cree? Amén. Yo creo que Dios está conmigo. Yo creo. y Dios es el que pone el querer con el hacer, y Dios pone en mi corazón alabarlo a Él, y Dios pone que yo predique, que lleve el mensaje, hermano, aleluya, por las otras personas que no tienen esta bendición que tenemos nosotros, hermano. No se calle. Gloria dice, no lo pregunten más, pero es que yo no puedo resistir el preguntarlo. ¿Quién aquí tiene familia que no conoce a Cristo?
Amén.
Vamos a testificarle, no vayamos a hablarle, vamos a que ellos vean que Dios ha hecho una obra grande en nuestras vidas. Testifiquemos que solo hay paz y salvación en nuestras almas y venceremos al enemigo. Cristo nos lleva con victoria a la batalla. Gloria a Dios, testifiquemos con nuestra vida. Yo iba donde mi hermana y la tenía mareada cuando me convertí. Y la tenía mareada, hermano. Ya me veía venir y se escondía. Y un día yo fui a tocar en la puerta y decía, si usted no trae la misma creencia que nosotros tenemos, por favor no toque en la puerta, váyase. Y yo sentí eso personalmente, que me estaba botando. Y me monté en el carro y dije, ¿pero qué es eso? Y después me puse a pensar y dije, cualquiera me botaría si yo no sé hablar. ¿Entiende? Yo lo que hago es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y decidí cambiar mi tono. Me gané a mi papá para Cristo. Me gané a mi mamá para Cristo. Me gané una hermana de mi mamá, una tía mía. Me gané al esposo de la tía mía, que es el tío mío. Me lo gané. Y me gané un montón de gente para Cristo, hermano, con un título diferente. Yo quería que vieran a Cristo en mí. Yo no quería decirle que tenía a Cristo. Yo quería proyectar a Cristo con mi conducta, con mis palabras. Un día me dio mucho coraje porque yo le dije al cuñado mío, tienes que convertirte. Me dijo, ¿cómo es eso? ¿De Clark Kent a Superman? Y yo, hermano, le dije, señor, dame un poquito de paciencia. ¿Por qué coge la gente, coge la cosa en broma, hermano? Hay tiempo para bromear, a mí me gusta la broma, pero hay tiempo para bromear. Es tiempo para hacer las cosas en serio. Cuando usted habla de Cristo, las cosas son en serio. Amén. Vamos a ver lo que siguió pasando, que ya. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra de Israel. En toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Algún presente es un regalo. ¿Usted sabe que en inglés le llama los regalos? Present. Y cuando ya se los dio, le llama past. Amén. Así que él fue a darle estas cosas como pagándole por lo que Dios había hecho. ¿Qué me está entendiendo? Fue como quien dice, Dios me sanó, pues déjame pagarle a Dios. Pues tú no le pagas a Dios con dinero, tú le pagas a Dios siendo una nueva criatura. Y no le pagas, es que te conviene. Pero la mejor manera de decirle, Señor, estoy agradecido de lo que tú has hecho en mi vida, es vivir para Dios. Y de aquí en adelante nada ni nadie nos va a separar del Señor. Hermano, nada ni nadie nos puede separar del Señor. Busquemos al Señor, oremos, leamos la palabra, venga a la iglesia, aprenda con los estudios. Estamos tratando sobre la familia. Hermano, tema tan importante como ese. La familia, en unos momentos en que la familia está en decadencia en esta nación y en todas las naciones, que familia, está pasando por unos momentos trágicos. Este es el momento para nosotros levantarnos y hablarle a la familia, no para complacerlos, hermano, para decirle que tenemos a Cristo. Es que no me visitan más, que no me visiten más. Pero yo tengo que descargar mi responsabilidad de hablarle a mi familia de Cristo Jesús. Si no le hablo, le estoy haciendo un daño terrible, porque para ser hijo de Dios es a través de Cristo, para ir al cielo es a través de Cristo, para brillar en este mundo es a través de Cristo. Entonces, si eso es así, necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Así que le digo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El verso 16 le dice, mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Las cosas de Dios, él las dio por gracia. Recibámosla por gracia. Amén. Usted no pague nunca por lo que Dios ha hecho. Si después usted, su corazón dice, caramba, yo puedo darle una ofrenda, esa es la parte. Pero usted nunca pague lo que Dios hizo. Las cosas que Dios da, no las da porque nos ama. Porque nos ama. ¿Quién aquí se sienta amado de Dios? Amén. Qué bueno es sentirse que Dios ama a uno. Qué bueno es sentirse que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario muriendo, tú estabas en su pensamiento. Tú estabas en su pensamiento. Estaba muriendo por ti, estaba muriendo por mí. Y lo triste que hoy la iglesia se está convirtiendo en un teatro, en un escenario, celebrando todas las cosas del mundo, en vez de celebrar a Cristo, que salva, el que sana, el que cambia, el que murió, resucitó, subió al cielo y vuelve otra vez a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo pregunto si habrá alguien aquí en medio de nosotros que no haya conocido Señor, que no le haya entregado su corazón al Señor. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Ajá. ¿Usted quiere entregar el corazón? Gloria a Dios, hermano. Yo quiero decirle una cosa, este hombre tiene algo importante. Es de Cagua. Este es el pueblo mío. La capital del mundo. Hermano, yo le voy a hacer unas preguntas desde acá. Usted me escucha ya, ¿verdad? ¿No me escucha ya? Ah, pues entonces se la tengo que hacer desde acá. Mire, especialmente para usted, hermano. Repita conmigo. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de todos mis pecados. Creo con todo mi corazón, amén, que tú moriste en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, para perdonar mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Amén. Renuncio a todo pecado. Renuncio a todo pecado y a toda obra de Satanás. Y te recibo hoy como mi único Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Ahora soy salvo, ahora soy hijo de Dios, ahora tengo vida eterna en Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Pastor asistente Junior va a orar por usted. Ora por él, Junior.
Padre, Señor, qué privilegio, Señor. Qué privilegio, Padre, poder dar a
Amén, gracias, Padre. Aleluya, Santo. Amén, amén. Amén, gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, por esta alma, Señor, que hoy se ha reconciliado contigo. Yo te pido que lo bendigas, que lo guardes de manera especial y que sane, Señor, toda dolencia. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, se sane. Que todos los músculos vuelvan otra vez a su lugar. Y todo dolor se ha echado fuera, Señor amado. Glorifícate de manera grande y poderosa. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Ah, pues entonces hay que llevarlo el 21, que se quiere bautizar.
Amén.
Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más que no haya conocido al Señor que hoy quiere entregarle el corazón al Señor? Hermano, un alma que se salva. Que se la hemos robado al enemigo de las almas, al mundo. ¿Hay alguien más, hermano, que no haya conocido a Dios y quiere entregarle el corazón? ¿Hay alguien? Este es otro llamado, diferente. ¿Hay alguien que diga, yo quiero servir al Señor ahora como nunca antes? Yo quiero vivir para Dios. Ya yo no quiero ser un número, yo quiero ser una persona que va a llevar el mensaje del Señor. Hermano, usted no tiene que ser en general, usted le puede hablar a su familia, usted le puede hablar a los compañeros de trabajo, usted le puede hablar a la gente que se sienta al lado suyo, de donde quiera. Amén. Hay alguien que diga, yo quiero. Hay alguien que diga, Señor, yo quiero que transformes mi vida, que pongas en mí el querer como el hacer, que me llenes de tu Santo Espíritu. Y yo me arrepiento de la vida que he vivido hasta ahora, aún en ti, Señor. Yo quiero empezar una vida nueva contigo. Si hay alguien, póngase en pie, que queremos orar. Si hay alguien que diga que no estoy conforme con mi vida cristiana y quiero darle más al Señor, este es el momento. ¿Habrá alguien, hermano? Amén, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más, hermano? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Aleluya, santo. Santo, parece que esto fue un llamado para los hombres de Dios. Alguien más, hermano, alguien más que quiera llenarse de la presencia del Señor y decir, Señor, yo no estoy de acuerdo con la vida que estoy viviendo, yo quisiera vivir más para ti. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Amén, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, santo, gracias, Señor amado. Gracias, mi Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que diga yo quiero de hoy en adelante? No me voy a callar más. Tanta familia que tengo que no te conoce, Señor. Yo quiero hablarle a ellos. Yo quiero ver, mi Dios amado, en la iglesia conmigo, alabándote y adorándote. Si no, pues, vamos a orar por las personas que se han puesto en pie para que sea tú glorificándote de manera especial.
Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Mira a mis hermanos en Cristo que han respondido a tu llamado con fe y en obediencia. Yo te pido en el nombre de Jesús. Tú conoces lo más íntimo de sus vidas, de sus corazones, de sus pensamientos. Y yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú obrando en cada una de sus vidas, Señor. Seas tú fortaleciéndole, seas tú ayudándole, Padre, al crecimiento espiritual, a la fortaleza en su fe. Padre, en el nombre de Jesucristo, levántalos poderosamente para tu gloria y para tu honra, Señor. Y en toda debilidad sé tú su fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús, por los méritos de Jesucristo,
sí, Señor,
por su sacrificio en la cruz del Calvario, en ti los depositamos y te damos gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén.